Ustedes saben que el tema del aborto suele volver al primer plano cuando ocurren noticias trágicas, ¿no? Cada vez que un aborto o que un intento de aborto produce la muerte de una mujer. El debate sobre el aborto tuvo un pico de intensidad el año pasado, antes de las elecciones, cuando en diputados se aprobó el proyecto de ley de salud reproductiva que terminaría siendo luego bloqueado en el Senado de la República. Pero desde aquel entonces la polémica se aquietó, quizás ahora en estos meses, producto de la advertencia que lanzó el nuevo presidente de la República, Tabaré Vázquez, cuando dijo que si se llegaba a aprobar una ley de despenalización del aborto, él la vetaría. La semana pasada, desde la oposición, se buscó reactivar este debate. El diputado Washington Abdala propuso realizar una consulta popular para saber si la ciudadanía comparte o no la idea de castigar penalmente la práctica de abortos. ¿Cómo se recibió esta propuesta en la bancada del gobierno? Pero, sobre todo, ¿qué alternativas están manejando en este asunto? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con la doctora Mónica Xavier, senadora del Espacio 90, que preside la Comisión de Salud de la Cámara Alta.
El tablero político.
Senadora Xavier, buenos días. Gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Un gusto estar acá.
Empiezo recordando qué fue lo que propuso el diputado Abdala. Su proyecto de ley es muy breve y dice, artículo primero, convócase al cuerpo electoral para que manifieste su opinión sobre si el aborto voluntario debe ser castigado penalmente. Artículo segundo, quienes estén a favor del castigo votarán una papeleta con la palabra sí, quienes estén en contra votarán una papeleta con la palabra no. Regirán para esta consulta todas las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que son garantía del sufragio. Y se aclara en el último artículo, la Corte Electoral fijará la fecha de la consulta en coincidencia con el acto electoral de octubre del 2009, primera vuelta del balotaje. ¿Y por qué Abdala sugiere este camino? Bueno, según lo explicaba el viernes aquí en Perspectiva, lo que procura es destrabar este debate que se prolonga en el tiempo sin resultados.
Acá el único que no le consulta nada es a la ciudadanía. Es una cosa fantástica, un tema que tiene una fenomenal trascendencia y que corta horizontalmente a los partidos políticos. El sistema político queda como encerrado en una discusión interna y no le consulta a la ciudadanía. Bueno, la intención es destrabar algo que está trabado, porque si el presidente Valle y el presidente Vázquez, los dos coincidían en un talante crítico hacia la despenalización, y si usted tenía mayorías parlamentarias, o parece que tiene mayorías parlamentarias que están con el otro talante, con la otra actitud, estamos en esa circunstancia donde al final está bloqueada la situación.
Senadora Xavier, parece claro que, como dice Abdala, la situación está trabada, ¿no? Ahora, ¿le parece bien esta salida?
Bueno, mire, yo en principio creo que hay que hacer una serie de precisiones con relación a este tema. Cuando lo hemos planteado, no lo hemos planteado con la actitud aborto sí, aborto no, porque nos parece que reduce la importancia de la problemática y lo pone en un blanco y negro que no favorece la profundización del debate. Entonces, hemos optado, quienes estamos a favor de una despenalización en determinadas circunstancias del aborto, por darle contexto, integralidad, como aspectos de la salud sexual y reproductiva. Y nos parece que ese es el marco en el cual debemos discutir estos temas. Porque hay una serie de componentes del mismo que nos hacen ver que acá no hay nadie a favor del aborto, sino a favor de una despenalización, que, bueno, luego veremos, usted mismo decía en la introducción, las consecuencias que esta práctica clandestina trae. Entonces, consulta popular, bien. Pero ocurre que nosotros tenemos determinadas consultas previstas en la Constitución de la República. Y lo que plantea el diputado Abdala, que es interesante, lo hemos manejado en otras oportunidades, es algo que no está incorporado a la Constitución, por tanto tiene un valor político innegable el resultado que se dé, pero no es vinculante.
Claro, no es vinculante. El resultado no tendría un valor obligatorio.
Claro. Entonces, en aquellos países donde las constituciones prevén los referéndums consultivos, luego los legisladores tienen un mandato imperativo en que haya surgido de la ciudadanía. Y entonces, con el sano espíritu que seguramente el diputado encara este tema, podemos darnos ante una nueva frustración, que es lo que él pretende subsanar este congelamiento que hay actualmente y saldar definitivamente el tema, dentro de lo que puede ser definitivo en un tema de esta naturaleza.
Porque ante una nueva frustración, el diputado Dalla dice, la idea en definitiva es una gran encuesta de opinión pública para que el resultado de algún modo comprometa políticamente a los legisladores que asuman dentro de 5 años.
Claro, yo le puedo decir, Emiliano, y a la ciudadanía, yo me siento comprometida por la respuesta que pueda dar la ciudadanía en una consulta de esta naturaleza. Pero también entiendo que otro colega puede decir, es un dato, pero no me obliga, y entonces seguir en la misma actitud, o eventualmente un futuro presidente plantear que no se ve obligado y que su objeción de conciencia le obliga a ese veto. Entonces, a mí me parece que nosotros tampoco podemos tirar para el 2009 una realidad que, bueno, ocurre todos los días. Y que, como usted bien decía, muchas veces sale a la luz cuando la consecuencia es fatal, cuando aumenta el porcentaje de muerte materna.
Así que, si entiendo bien, usted tiene dos discrepancias con la iniciativa. Una, el hecho de que, bueno, porque no, la Constitución no prevé un referéndum de efectos obligatorios, termine siendo simplemente un referéndum, ¿cómo llamarlo? Indicativo. Sin efectos prácticos, sin efectos concretos. Ahí ya no le convence el instrumento. Y lo otro que no le convence, que agregaba ahora después, es la fecha.
Exacto.
Porque ese referéndum sería a final de este periodo de gobierno y en todo caso tendría consecuencias en la próxima administración. Exacto. Usted estaba señalando que hay que resolver esto antes.
Yo aspiro a que esta legislatura cumpla con el compromiso de debatir este tema. Yo creo que la ciudadanía quiere discutirlo, la que está a favor y la que está en contra. Me parece que este tema ha quedado definitivamente incorporado a la agenda de debate. Y aunque no haya tenido mayor expresividad de todos los sectores involucrados en este año, porque es un año muy particular, el primer semestre es de arranque de un nuevo gobierno que por primera vez asume, y el segundo semestre es de debate presupuestario. Particularmente yo entiendo que en general los temas que son de la sociedad, pero que tienen que ver particularmente con la mujer, en este caso con el cuerpo de la mujer, tienden a estar invisibilizados por otros temas políticos. Entonces me parece que políticamente no era correcto lanzar el tema a nivel parlamentario para que quedara invisibilizado, por ejemplo, por el debate presupuestario.
Usted dice que ha existido un análisis del tema y se ha resuelto no replantearlo en este año.
No. Formalmente la agrupación parlamentaria lo que dejó fue en espera este tema, bueno, por todo el contexto político que yo recién señalaba. Pero no ha habido una decisión formal de que, en qué tiempo la bancada puede abordar este debate. Yo estoy dando básicamente una opinión de tipo personal, puede ser la mayoritaria seguramente que de la bancada oficialista, no unánime, como en todos los momentos que estos temas se han debatido, ha habido un corte de transversal con diferentes proporciones a favor y en contra en los diferentes partidos.
Todos los partidos están divididos.
Efectivamente, en estos temas siempre hay objeciones de conciencia para un lado o para el otro, cual sea la definición que el partido haya adoptado.
Ahora, lo que usted decía, senadora, es razonable. Quiero decir, la agenda política de este año ya viene demasiado cargada. Es impresionante. Hay momentos que desde el punto de vista periodístico, informativo, se convierte en una especie de pesadilla el solo hecho de tener que elegir, ¿no? De qué temas de los que están en el tapete nos ocupamos, porque son tantos. Y dice usted, bueno, en el segundo semestre, además, va a pesar de manera muy fuerte el debate presupuestario. Bien, yo entiendo esas razones, pero pregunto, el problema del aborto continúa mientras tanto.
Efectivamente.
El riesgo de muertes, el riesgo de lesiones en mujeres que pasen por un aborto mal hecho, está allí todos los días. Entonces,
ese es un peso que cargamos sobre nuestras espaldas. Como usted dice, desde su punto de vista, periodísticamente, en este conjunto de temas a veces es muy difícil elegir cuál es el prioritario y cuál es el que la ciudadanía en definitiva quiere tratar. Desde el punto de vista político lo está haciendo, por supuesto, pues todos esos temas hay que trabajarlos. Y entonces tomar la decisión de una postergación en un tema de esta naturaleza, para quienes estamos convencidos que tiene que haber otra solución, es una pesada carga. Yo entiendo que el debate tiene que ser lo más aireado posible para que el conjunto de la ciudadanía, bueno, pueda estar sintonizado con esa caja de resonancia que es el nivel parlamentario, pero no dejo de reconocer que mientras tanto están ocurriendo muertes maternas en un país que no registra un porcentaje importante de muertes maternas, pero que sí, dentro de ellas, el componente muerte materna por aborto inseguro es un porcentaje muy importante.
Y entonces, claro, la pregunta es, ¿mientras tanto qué?
Bueno, mientras tanto, como yo le decía, este tema en la agenda no ha dejado de estar.
Quiero decir, mi pregunta es,
sí, perdón.
A nivel del Poder Ejecutivo, ¿se está trabajando en la prevención de esas muertes y de esas lesiones que producen los abortos clandestinos realizados en pésimas condiciones sanitarias? ¿Qué se ha avanzado en el nivel ejecutivo, quiero decir, en el nivel donde se puede ir haciendo cosas independientemente de una ley como esta otra que ha estado en debate, ¿no?
Sí, a nivel del Ministerio hay varias cosas que se vienen haciendo. La dotación, en primer término, de métodos anticonceptivos, la extensión a todo el país de algo que fue en el año 2001 un planteo que surgió de la propia academia en base a la reacción que los profesionales tenían frente al aumento de la mortalidad materna por aborto inseguro, que fueron las iniciativas sanitarias contra el aborto inseguro, que básicamente lo que tratan es de generar una asesoría en los momentos previos y en los momentos posteriores. Porque hay algo que es clave en esto. Cuando una mujer llega a la dolorosa decisión de no proseguir con su embarazo, difícilmente se la haga desistir del mismo. Y en la medida en que es consciente de que está cometiendo lo que hoy es un delito, no consulta. No consulta salvo en las últimas consecuencias. Incluso cuando lo hace, muchas veces niega, aunque la consecuencia sea su propia muerte, el que se haya practicado una maniobra de esa naturaleza. Entonces, estas cosas pasan y estas cosas de alguna manera se atenúan en la medida en que haya un buen vínculo y una certeza desde el nivel de los servicios de salud al conjunto de la ciudad.
Usted claro. Se estaba refiriendo recién a esta iniciativa que surgió de los ginecólogos del Pereira Rosell,
exactamente,
¿no?
Y que hay que darle
este plan para asesorar a las madres que desean interrumpir su embarazo. Hay una evaluación, ¿usted tiene números recientes de la evaluación de los resultados de ese programa en particular?
Bueno, el tema es la dimensión y la extensión de esto en el país, que sí, todavía no se ha podido efectivamente extenderlo en todos los servicios. Pero a nivel de lo que es el hospital de referencia, ya se ha hecho por parte de quienes lo han llevado adelante evaluaciones que han dicho que en determinados periodos ha disminuido la mortalidad materna en base justamente a que se le previene a la mujer que ante determinadas señales post maniobra abortiva no deje de consultar.
Pero
y que tome determinadas precauciones. Pero no se ha universalizado.
¿Pero está resuelto universalizar ese sistema?
Sí, en ese sentido sí. Sí, eso sí. Lo que ocurre es que mientras no solucionemos el momento justo de la situación, mientras solo estemos atacando el antes y el después, la gente, las mujeres en particular, van a seguir siendo sometidas en ese circuito de clandestinidad a violencia, a prácticas inescrupulosas, y bueno, muchas veces es muy difícil luego salvar la situación.
A ver, ¿cómo es esto? Usted dice que este plan o este sistema de asesoramiento a la madre que ha resuelto interrumpir el embarazo tiene límites en cuanto a su efectividad.
Por supuesto. Porque el momento propio del aborto, ahí los profesionales no pueden ingresar. Entonces, depende de los recursos que una mujer tenga, el que tenga mayores garantías sanitarias en la práctica de ese aborto. Y sabemos muy bien que casos que han ocurrido en el interior del país, las mujeres en la desesperación recurren a cualquier tipo de procedimiento y eso trae como consecuencia o lesiones definitivas o el hecho de encontrar lamentablemente la muerte. Entonces, los servicios de salud se pueden mejorar en materia de prevención, se pueden mejorar en materia de atención una vez que los procedimientos ya han ocurrido, pero lo que debemos lograr es que la interrupción del embarazo no sea considerada un delito en todas las hipótesis, eventualmente eximible o atenuable la pena, pero siempre delito, como lo es hoy en nuestro país, sino que podamos, en determinadas circunstancias, con los procedimientos adecuados, lograr que la mujer pueda tomar esa decisión.
Sí, recordemos, porque capaz que los oyentes ya perdieron en la memoria el alcance del proyecto que avanzó en el Parlamento, pero que no terminó saliendo. Recordemos, por ejemplo, qué es lo que preveía en ese punto crítico que es el que usted estaba recién mencionando. Artículo 4. Toda mujer tiene derecho a decidir sobre la interrupción de su embarazo durante las primeras 12 semanas de gravidez en las condiciones que establece la presente ley. Y luego, más adelante, en el artículo 6 se agrega: el médico que realice la interrupción de la gravidez dentro del plazo y en las condiciones de la presente ley deberá dejar constancia en historia clínica que se informó a la mujer en cumplimiento de lo establecido en el inciso segundo del artículo 5, o sea que se le informó también sobre las posibilidades de adopción, sobre los programas disponibles de apoyo económico y médico a la maternidad. Pero bueno, se termina señalando en el artículo 11 que las interrupciones de embarazo que se practiquen según los términos que establece esta ley serán consideradas acto médico sin valor comercial. Allí está, dice usted, la clave de la cuestión. Es decir, que una vez que, bueno, se intentó disuadir a esa madre y no se lo logró, una vez que la madre ha resuelto continuar adelante con la idea del embarazo, pueda hacerlo
en garantía,
sanatorio, común y corriente, y además, sin tener que pagar por ello, ya que, bueno, o sería cubierto por su cuota mutual, si pertenece a una mutualista, o por el servicio de salud pública en el que se atiende. Esa es la idea.
Esa eventualmente puede ser uno de los aspectos de negociación modificables, el si es un acto médico sin costo, digo, eso es accesorio. Lo que importa acá es dar las garantías desde el punto de vista sanitario de que en determinadas condiciones, como las que en este proyecto de ley se preveían, el aborto se realice en condiciones sanitarias adecuadas, sin consecuencias en la enfermedad o eventualmente en la vida de la mujer.
Esta era la médula del proyecto de ley que tuvo media sanción en el Parlamento en cuanto a el grado de despenalización del aborto. Exacto. Que se permitía. Y entonces hay que entender que ustedes ahora, cuando replanteen el tema, cuando, no sé, el año que viene, en los próximos meses, van a tomar como base este proyecto, estas ideas.
Esa es un poco la idea que tenemos algunos que hemos conversado informalmente de este tema, porque, bueno, como usted decía, siguen transcurriendo estas realidades y uno los va evaluando permanentemente. Por un lado, un ministerio que trata de lograr mayor denuncia obligatoria de una serie de situaciones registra de mejor manera mortalidades. Y hay que afinar muchísimo en materia de mortalidad materna, porque muchas veces ocurre que no hay un registro fino, no hay un registro adecuado, y quedan encubiertos muchas muertes que fueron producto de maniobras abortivas. Entonces, también, como yo le decía, aunque no haya estado en el tapete de repente del debate político, sí ha estado en el debate ciudadano. Recorremos muchísimos lugares en donde gente de los más diversos grupos, etarios, sociales, religiosos, nos plantean que discutamos con ellos sobre este tema.
Entonces, Graciela del Prado nos agrega por el 90-20-810 que justamente el viernes que viene, en el Salón Dorado de la Intendencia, hay una mesa redonda sobre salud reproductiva, 19:30, está fijada. Algunos de los panelistas serán el doctor Leonel Brioso, que justamente integra el equipo de ginecólogos del Pedro Rosel, y la senadora Margarita Percoso. Ahí hay un ejemplo de los debates que siguen teniendo lugar, ¿no?
Sí, sí. Entonces, como usted decía, puede ser este proyecto la base sobre la cual, bueno, se busquen los consensos en esta legislatura. Yo creo que sí, que la integralidad que tiene este proyecto lo hace un proyecto merecedor de ser una base de discusión. En el primer artículo, yo no quiero dejar de recordarle a los oyentes que una de las cosas que se planteaba era el objetivo es lograr una maternidad y una paternidad responsables.
Sí, artículo primero, el Estado velará por el derecho a la procreación consciente y responsable, reconociendo el valor social de la maternidad, la paternidad responsable y la tutela de la vida humana.
Exacto.
A esos efectos se promoverán políticas sociales y educativas tendientes a la promoción de la salud reproductiva, a la defensa y promoción de los derechos sexuales y a la disminución de la morbi-mortalidad materna. Dichas políticas buscarán alentar la responsabilidad en el comportamiento sexual y reproductivo a los efectos de un mayor involucramiento en la planificación de la familia. ¿Por qué usted pone énfasis en este artículo primero?
Porque me parece que es el que involucra al conjunto de la sociedad. Como yo decía en algún momento hace un ratito, este no es un tema exclusivamente de las mujeres. Ocurre en el cuerpo de las mujeres. Es un tema de la sociedad. Entonces, hay que involucrar al conjunto de la sociedad. Y cuando se llega a un embarazo no se llega sola. Se llega por lo menos con dos. Entonces, en esto me parece que el conjunto de la sociedad debe discutirlo. Y debemos promover que esa discusión se haga con la mayor tolerancia y exigiéndole al Estado la responsabilidad que debe tener en esos dos pilares, educación a lo largo de toda la vida, adecuada a lo que cada uno puede ir incorporando, porque a veces no se trata solo de información, sino que se trata de formación en valores, en decisiones que los jóvenes pueden tomar para enfrentar esas etapas de la vida que las cuales uno se siente que no le puede ocurrir ninguna cosa complicada, ¿verdad? Y el otro tema es el pilar de la salud, con servicios de salud adecuados, accesibles, para que no haya ese temor a consultar en un servicio de salud. Y bueno, me parece que ese primer artículo ubica el contexto en que estos temas se deben debatir.
Ahora, senadora, usted dice, tomaríamos como base el proyecto que ya tiene media sanción del Parlamento cuando volviéramos a discutir el tema el año que viene, seguramente el año que viene en el Poder Legislativo. Ahora, ¿cómo va a pesar sobre ustedes, sobre todo los legisladores del gobierno, cómo está pesando hoy, esa espada de Damocles del veto presidencial? Nada menos que del doctor Tabaré Vázquez. ¿Cómo va a pesar la posibilidad muy cierta de que si se logra sancionar ese proyecto y si no hubiera veto presidencial, seguramente habría un referéndum? Un referéndum, ahí sí, de efecto obligatorio, un referéndum que intentaría derogar la ley. Me gustaría que conversáramos de esos aspectos enseguida, cuando retomemos esta charla, pero ya en régimen de tertulia. Seguimos con la senadora Mónica Xavier, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara Alta. El tema es, ¿cuándo vuelve a discutirse y a laudarse de alguna manera si va a haber o no una despenalización del aborto, algún grado de despenalización del aborto, o más en general, cuándo se va a volver a plantear la discusión sobre una ley de defensa de la salud reproductiva? Ahora seguimos pero con la participación de los integrantes de la tertulia. Están con nosotros Fernanda Cabrera, buen día.
Muy buenos días.
Darío Klein, ¿cómo te va?
Bárbaro, buen día.
Luciano Álvarez, ¿tú cómo andas?
Bien, esperando que no haya mucho tormento.
Senador Xavier, la pregunta que yo he dejado planteada, ¿cómo influye en esa idea que ustedes tienen de, no este año, pero sí el próximo, volver sobre el asunto en el Parlamento, cómo influyen ustedes, los senadores del Frente Amplio, y hasta diría en usted, que además es socialista, partido al que pertenece el presidente, la decisión del doctor Tabaré Vázquez de vetar un proyecto de ese tipo si es que sale del Poder Legislativo?
El partido que tiene con relación a ese tema una decisión histórica, porque participó del debate parlamentario cuando se penalizaba el aborto en todas las circunstancias, con el doctor Emilio Frugoni. Eso no quita que sus miembros puedan interponer objeción de conciencia, como lo hace el doctor Vázquez en particular en este tema. Yo
¿cómo influye esa decisión? Sí, que parecería que es muy firme, que no afloja, ¿verdad?
Sí, yo creo, bueno, en mi caso particular, yo desearía que el doctor Vázquez no vetara, porque eso podría habilitar una consulta popular, que a mí me parece buena. Yo lamento no tener el referéndum consultivo en la Constitución. Ojalá lo tuviéramos para poder, sobre temas de esta naturaleza, poder legislar con mayores certezas de lo que dice la gente, porque lo que tenemos son encuestas que nos dicen 52%, 63%, siempre algo por encima de la mitad de la ciudadanía podría estar a favor de determinada margen de despenalización. Yo he adquirido un compromiso con este tema, es un compromiso de vida y lo voy a plantear en cuanto lugar esté y pueda tener márgenes de decisión. El Parlamento es uno de ellos y, por tanto, concertando con aquellos otros legisladores que estén a favor de encarar un tema de esta naturaleza, vamos a plantearlo. Y el doctor Vázquez, de vetar, bueno, su objeción tiene que ver con el aborto por sola voluntad de la mujer. Por supuesto que como médico no puede negar el tema de los abortos para salvar la vida de la madre. Hoy aquellos casos en los cuales tenemos que discutir con mucha calma las malformaciones severísimas que transcurren, embarazos de 9 meses, partos luego por vía natural, y ya se sabe que hay una malformación muy importante, inviable con la vida extrauterina. Y esas mujeres van, nos golpean nuestros despachos y nos dicen, estoy fuera de plazo porque la amniocentesis me la hacen después de determinadas semanas, el resultado se evalúa después, y entonces nunca podría haber llegado a un plazo razonable, admitible, de 12 semanas, como para interrumpir el embarazo. Entonces, son muchos aspectos que
debo discutir. Yo quiero volver a la posición del presidente de la República. Yo creo que, por un lado, hay un conjunto de explicaciones que son de orden científico, de orden de la práctica de la ciencia, pero hay otro que tiene que ver con la figura cívica, es decir, el presidente de la República, usted dijo, tiene una actitud por conciencia, por carácter de conciencia. Bueno, la pregunta que nos debiéramos hacer es hasta qué punto el presidente debe ser actuar por conciencia personal o por responsabilidad de su cargo. Yo lo entiendo como un dilema real, ¿eh? Es decir, yo me pongo en la piel de él y honestamente no sé qué haría, probablemente haría lo mismo que él, digo, está claro. Pero es evidente que hay, desde el punto de vista de los roles políticos, un dilema que no es menor y que es, yo creo que ese dilema atraviesa a todo el cuerpo político.
Sí, sí. Teniendo en cuenta que además el recurso del veto es un recurso presidencial, no es un recurso de un ámbito que sea colectivo.
No es la base, sino el presidente de la República que veta.
Exactamente, es la figura del presidente de la República. Entonces, en ese momento en que debe promulgar o vetar total o parcialmente, es esa figura la que está en juego. Por eso yo reconozco que es muy dilemática, como usted plantea, la situación de alguien que tiene una objeción de conciencia, pero a su vez tiene un poder con el cual tiene que, bueno, resolver para un lado.
Tiene que poner al hombre y al personaje al mismo tiempo.
Claro.
En la misma línea de la discusión de este punto, de la posición del presidente y la actitud del presidente, Leopoldo de Carrasco dice que le viene a la mente un libro de Valéry Giscard d'Estaing, expresidente francés, que le dijo al Papa algo así: yo soy católico, pero no me puedo dejar llevar en mis decisiones por mi catolicismo cuando la sociedad francesa exige una ley distinta a mi opinión.
Es que a mí me parece que un eventual veto de Vázquez respecto a esto sería muy malo, muy muy malo que le pasara por encima al Parlamento de esta forma. Me parece mal que se haya expresado de la manera que lo hizo después de ese almuerzo con Cotuño, cuando dijo, no, y si se vota una ley para despenalizar el aborto, dio con total seguridad que la iba a vetar. Me parece gravísimo porque ya está influyendo en su partido, ni que hablar. Mónica Xavier, a ti decís que no, pero sin embargo al senador Cis, sí, votó a favor de esta ley cuando estuvo a estudio en la pasada legislatura, y recientemente Cis dijo que no está dispuesto ahora a acompañar la iniciativa que no tuvo andamiento allí en la pasada legislatura. Dijo que votar el proyecto implicaría exponer al Poder Ejecutivo al riesgo de veto cuando no es necesario, porque no permitiría de todas formas tener la ley. Me parece tremendo. El presidente anuncia que lo va a vetar y dice, bueno, cambio mi opinión.
Política, es un argumento político en el más sentido.
Me parece muy malo. Me parece malo cuando se le pregunta a la ministra de Salud su opinión sobre el tema y no la da. Y dice, yo acá tengo lo que dice el presidente. No.
Bueno, por eso, yo creo que este es un tema que hay que generar nuevamente una instancia de un debate profundo que involucre al conjunto de los ámbitos. y en los cuales, bueno, eventualmente pueda darse una situación que el presidente no descartó, de una consulta popular, no la precisó, pero que eventualmente, si el contexto lo amerite, no haga ese veto y habilite lo que seguro que se planteará por parte de quienes están en contra de la despenalización del aborto, que es un referéndum contra, bueno, algunos artículos o la totalidad eventualmente de la ley.
Lo que usted dice es que ustedes como legisladores oficialistas van a procurar convencer al presidente de que no ejerza la potestad del veto para permitir en definitiva que se pronuncie la ciudadanía, porque es un hecho que cualquier ley que salga, esta que salió a mitad de camino o otra que tenga variantes, es un hecho que va a ser objetada por un grupo de ciudadanos y va a terminar en un referéndum. Usted dice que el presidente no vete y que permita que se exprese la población.
Exacto, pero no lo extiendo al conjunto de la bancada, porque como dije, esta es una opinión personal que podrán compartir varios compañeros de la bancada, pero que en su totalidad seguramente no, y no ha sido discutiva a la luz de estos últimos hechos.
¿Y cómo le han caído a usted declaraciones como la de sí?
Bueno, no las comparto, obviamente. Yo sigo sosteniendo que acá hay un tema que es más profundo, que es la convicción que cada uno de nosotros tiene en estos temas, y por eso yo voy a proseguir con este planteo, tratando de que sea el planteo que lleve los mayores consensos, sin dejar de reconocer que acá lo que podamos hacer antes o después es muy importante, pero que no considerar delito en determinadas circunstancias es imprescindible para abatir la mortalidad materna por esta razón.
Senadora, desde la audiencia, dice Jorge de la Unión, me parece que se están desenfocando. No se trata de ver cómo se puede matar a un niño, sino hay que ver si hay vida o no y cuándo empieza la vida. Vamos a ir a lo fundamental.
Uh-huh.
Acá vamos al debate de fondo, ¿no?
Claro, yo puedo reconocer que la vida ya está a nivel celular. Lo que yo diferencio es la vida de la persona humana, y entonces creo que los derechos, hay una contraposición acá entre el embarazo, el embrión, el feto, y el derecho de la mujer a poder proseguir con una vida de relación que muchas veces se cega producto de que esa mujer se ve sometida en la desesperación a cualquier tipo de maniobras y encuentra la muerte, deja hijos huérfanos y pierde, bueno, todos los vínculos que una persona puede tener. Cosa, discúlpeme un milisegundo, que como médica uno muchas veces tiene que enfrentar cuando sabe que la madre corre un riesgo, que el embarazo está decidiendo negativamente, pesando negativamente en ese riesgo, y tiene que resolver o plantear la interrupción del embarazo.
Entre el proyecto que aprobó diputados en la anterior legislatura y la nada, digamos, hay toda una serie de matices, ¿no? Digamos, hay toda una serie de posibilidades. De hecho, una posibilidad es lo que se aprobó durante el gobierno anterior, que fue a nivel de decreto, que es el hecho de que en salud pública se esté asesorando, si se quiere, a las madres sobre el tema del aborto, lo cual es un paso vanguardista, si se quiere, en América Latina, algo que no ocurre en ningún otro país de América Latina, y que ya se verá los resultados, pero probablemente haya reducido bastante la mortalidad materna.
Se vio igualmente eso en la pasada administración, con Bonilla, el ministro de Salud, que tiene una posición claramente opuesta a lo que tiene, bueno, el presidente Vázquez y la que aparenta tener este ministerio acatando al presidente.
Ahora, lo que yo quiero oír es, entre eso y la nada, digamos, el proyecto tal cual está, no se puede pulir, no se puede modificar de manera de que sí sea aceptado por el presidente de la República y evitar ese veto. Es decir, de pronto las charlas informales que tienen con él, ¿no deja una puerta abierta para negociar, para modificar eso de manera de que sea aceptable?
Bueno, el tema es el siguiente. El proyecto que discutimos en la legislatura pasada puede ser, como decíamos hace un rato, la base de una nueva puesta a punto de este tema, cosa que todavía no ha ocurrido, ¿verdad? Y que ahí valoraremos en qué medida el ampliar el consenso, el impedir el veto, es compatible con aquellos nudos que este tema tiene, que pasan esencialmente porque en determinadas circunstancias la interrupción del embarazo no sea un delito. Porque el hecho de caracterizarlo como delito es el que trae de la mano la clandestinidad, trae de la mano la desesperación y, bueno, los recursos que muchas mujeres en esa desesperación llevan a hacer cosas que la única consecuencia es la muerte, ¿no?
A propósito de este punto, porque seguimos hablando de la posición del presidente, ¿no? Hay una aclaración que viene desde la audiencia. El doctor Tabaré Vázquez dijo en su momento que su posición sobre el aborto se basa en convicciones científicas y no de conciencia.
No existe. Acá está, hay otra doctora, es diferente y habla en términos científicos, ¿no?
Él dijo varias razones también, aparte de lo científico, creo que en algún momento dijo, sí, científico, y que incluso él, por su experiencia profesional también, y cita en algunos libros, algunos ejemplos de esas cosas que a uno en la vida lo marcan, ¿verdad? Pero yo creo que este tema es un conjunto de situaciones filosóficas, religiosas, experiencias vitales.
Aparte, la ciencia para ser ciencia es precaria, se modifica, una teoría sustituye a la otra.
Pero yo, por ejemplo, digo que en este caso yo no voy a anteponer mis convicciones personales en un tema de esta naturaleza cuando debo legislar para el conjunto de la sociedad.
Ahora,
yo no tengo ninguna potestad exclusiva dentro del Parlamento, que es el tema que hoy decíamos. Claro. El presidente sí tiene un recurso, que es el veto, y que lo pone en esa situación dilemática.
El Uruguay en los últimos años ha presenciado muchos referéndums. Y a mí siempre me hace acordar un refrán de mi suegro, que dice: en una casa donde no hay pan, todo el mundo grita y nadie tiene razón. Yo le tengo miedo en general. La pregunta es, ¿sobre qué vamos a debatir? A mí me parece muy importante generar un debate. Ahora, ¿sobre qué vamos a debatir y cómo vamos a debatir? Yo le digo a usted, senador, yo soy católico y soy varón. Por lo tanto, me rechina que el aborto sea una sola voluntad de la mujer. Espérame. ¿A partir de qué situación podríamos llegar a entendernos y a ponernos de acuerdo? Yo le tiro alguna pista sobre qué lado me podría convencer a mí. Evidentemente, porque yo sea católico, no le tengo que imponer al resto de la ciudadanía mi convicción. Ese es un primer elemento. Hay un segundo elemento, que es la experiencia humana. Yo hace ya muchos años hice una película argumental sobre este tema, sobre consecuencias psicológicas del aborto provocado. Estudié mucho el asunto y evidentemente uno se siente desgarrado frente a la suma de casos personales y de circunstancias espantosas que vive la gente, que son decisiones que escapan a la posibilidad de que mis convicciones morales se impongan sobre eso, mis convicciones religiosas. Entonces yo digo, ¿sobre qué vamos a discutir? ¿Cómo vamos a discutir? ¿Cómo vamos a tratar de no generar un enfrentamiento violento, sin argumentos, con banderas de un lado y del otro?
Claro. Primer término, dejándole muy claro a la gente, aunque a veces parezca obvio, que una ley de esta naturaleza no va a obligar a ninguna mujer a hacer lo que no haya decidido por sí misma hacer. Esto significa, la ley va a proteger a quienes se enfrenten a una realidad de esta naturaleza, dándole garantías sanitarias. Pero ninguna mujer se va a ver obligada por tener, por ejemplo, un niño que trae una malformación, a abortar. Esa mujer decidirá cómo transcurre su embarazo y enfrentará su vida con total decisión. Y esto parece obvio, pero a veces hay que aclararlo.
¿Por qué se insiste tanto en la mujer y no se contabiliza la otra mitad del embarazo?
Ahí vamos. Porque dentro de poco ojalá podamos estar debatiendo también un proyecto que tiene que ver con la responsabilidad paterna en estas circunstancias y, bueno, que está enfocado hacia el lado de las pensiones alimentarias a los niños.
De hecho, pasa lo mismo con el embarazo, ¿no? Todos los hombres forman parte o comparten el embarazo con la mujer que tienen al lado.
La ley no excluye la participación del hombre, y lo que es lógico es que en una pareja estable, bien avenida, o en un encuentro casual que tuvo esta consecuencia de un embarazo, si el hombre quiere participar, la ley no se lo prohíbe. Lo que la ley no hace es una trampa, o no debería ser, por lo menos la ley, el proyecto no lo hacía, es colocar allí una condición que luego inviabilice la decisión de la mujer. Entonces, la ley no lo prohíbe,
aquel hombre que sea
sí, porque la ley
responsable.
Lo que dice, la ley, lo que hasta ahora, el proyecto de ley, lo que decía era toda mujer tiene derecho a decidir sobre la interrupción de su embarazo durante las primeras 2 semanas de gravidez, etcétera.
Ojalá lo haga acompañada de quien es el padre biológico.
Pero si hay también un proyecto de ley sobre responsabilidad paterna, perfectamente podrían ser compatibilizadas ambas situaciones.
Imagínese usted.
Yo lo que tengo es que hay una ideología ultrafeminista detrás de estas ideas.
No, pero ¿cómo a través de una ley vas a obligar al hombre a que participe y que decida si el aborto? ¿Le vas a poner un revólver en el pecho? ¿De qué estamos hablando?
Yo creo que...
Ojalá. Yo todos los casos que conozco de mujeres que han abortado, ha sido compartido el asunto. Se ha discutido y han ido juntos a la clínica.
Estamos de acuerdo. Y las consecuencias psicológicas en general caen sobre la mujer.
Ojalá se le pase a todos.
También. Pero digo, el problema central, el problema central pasa por dar una oportunidad real de construcción a partir de la pareja. A mí me parece que eso debe estar de alguna manera. Por más que haya hombres abandónicos, por más que todo lo que quieras, pero hay hombres no abandónicos que se sienten con derecho, si tienen una pareja, a tener también su voz y su opinión, cosa que me parece esencial. Si no, estamos yendo a un modelo de sociedad crecientemente, además estamos yendo, lamentablemente, a una sociedad donde tenemos familias con la madre y los hombres por el mundo, ¿no?
Bueno, por eso dije, tiene el artículo primero hoy, hace un rato cuando conversábamos, sobre este proyecto que dice... maternidad y paternidad responsables. Responsabilidad del Estado en determinados servicios, pero también maternidad y paternidad responsables. Eso es esencial. Entonces, me parece que acá lo que tenemos que tener bien claro es que la ley no le prohíbe al hombre participar. Lo que reconoce es una realidad. Imagínese usted que una chica en una casa quede embarazada del patrón. Ese patrón va a ir a consentir el aborto de esa chica. Es muy difícil. Y como esas circunstancias puede haber muchísimas en la vida, hasta esas que hacen que, bueno, el hombre no asuma determinadas responsabilidades como no lo asume. Cuando yo le decía en este proyecto de ley que vamos a colocar ahora las responsabilidades con sus hijos ya nacidos desde el punto de vista alimentario.
Y va a haber todo un sistema de asesoramiento y prevención, esos elementos también pueden ser contemplados en la previa, ¿no?
Sí, pero... acá los tiempos corren, acá y la interrupción del embarazo no es en cualquier momento del embarazo.
A su favor.